Una producción de Apex Medical.
Ferulita para el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ferulita para el alma. A partir del episodio 50, recibimos una serie de preguntas. Algunas de ellas se repitieron. Hoy vamos a tratar de responder. En este mini episodio específico, vamos a hablar de causa y heredabilidad del trastorno por déficit de atención. Y pues, sin más preámbulo, los dejo con Jorge.
Vamos a ver si nos acordamos de cómo se graba un podcast, Axel.
Espero que después de todos estos días en bikini, bajo el sol, vuelva a nosotros el poder y la capacidad.
La verdad es que tú has de haber estado en bikini, porque para mí esta última quincena tuve que decir piches, 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 piches 5 veces al día para poder aguantar, cabrón.
Por cierto, qué buena peli. No, voy a refrasear. Qué feliz me hizo.
Ah, muchísimo. Con la canción tengo. En respuesta a nuestros episodios anteriores sobre TDA, tuvimos un influjo de preguntas muy agradable y hubo algunas dudas bastante concisas a las que nos debemos dirigir en este episodio, específicamente la causa del TDA y la heredabilidad del TDA, que fue una duda bastante recurrente entre mis amigos que aún no se reproducen y tienen temor. Antecedentes. Solo fue reconocido el TDA como trastorno hasta 1968. Si bien había sido descrito en la bibliografía desde tan antes como 1760 en Escocia, solo fue propuesto como un trastorno en Alemania hasta los 30. Y era bien interesante porque la primera descripción era un déficit moral. Así decía en los textos. Como trastorno del aprendizaje se incorporó hasta el DSM-2, hasta la segunda edición.
Ese asunto de la moralidad entremezclada y entrelazada con conceptos de personalidad, siento que era muy común. Incluso con la religión había como que mucho traslape.
Mucho, mucho, mucho. Inclusive creo yo que de las cosas positivas de parte, vamos a poner del Vaticano, por ejemplo, es que en 1980 el Vaticano retiró su imposición de que los suicidas no podían tener un entierro católico. Ajá. Porque hay una mucho mejor comprensión sobre los trastornos mentales y del estado de ánimo, ¿no? El detalle, bueno, la mayor parte de la investigación realizada alrededor de la causa del TDA la tenemos en Suiza, donde se identificaron los primeros genotipos sugestivos del trastorno por déficit de atención. Ajá. Sabemos, hasta ahorita, lo que comprendemos de la enfermedad es que es un trastorno en la conducción y absorción de dos neurotransmisores bien específicos, serotonina y dopamina. Así es que las primeras investigaciones fueron dirigidas hacia genes que expresaran anormalidades en receptores para serotonina y para dopamina en el cerebro. Sin embargo, se encontró que esto, si bien esta es la expresión concreta de la enfermedad, no es para nada la causa. Las anomalías genéticas son muy diversas, desparramadas en muchos cromosomas. Sí es cierto que la mayor parte de las anormalidades están en el cromosoma 16, hasta ahorita identificadas. Pero existe una sobreposición con anormalidades en todo el genoma. Una cosa bien, bien interesante es que 30% de la información genética a la que se le pudiera atribuir el TDA lo desconocemos. Y que comparte más o menos un 45% de las anormalidades genéticas con el trastorno por el espectro autista.
Okay.
Por ende, el que haya una progresión a tratar de agruparlos, como en general, como trastorno no especificado del aprendizaje. Okay. Y esto explica por qué hay una posibilidad de padecer ambas enfermedades. Uh-huh. Y es perfectamente posible ser autista y aparte tener rasgos de TDA. Entre las comorbilidades que se asocian tan solo por su presencia genética, sabemos que tiene una mucha mayor incidencia de síntomas externalizados e internalizados. Y esto es, externalizados son aquellos que percibe el público, uh-huh. por ejemplo, los ataques de ira, las crisis de ansiedad, etc. El pobre control de impulsos. Y los internalizados, aquellos que experimenta el paciente y los describe solo como la depresión. Uh-huh. ¿Sí? Esta relación se describió también en Suiza por un sujeto de apellido Peterson en el 2016. Lo pueden encontrar en el Journal de Psicología Médica. Y la relación con el autismo, además de haber sido descrita por Peterson, fue descrita por Larson en el 2014. El estudio de Larson es súper interesante porque sabemos que el pobre control de impulsos es un dato cardinal, ¿verdad? Entonces, en eso viene la sexualidad. Ajá. Así es que se ha tenido la oportunidad de investigar la prevalencia de la heredabilidad del TDA en padres adolescentes y en padres maduros. Y un punto muy importante de la investigación de Larson específicamente es que se puede heredar a cualquier edad. O sea, la intensidad de tu sintomatología no correlaciona con tu capacidad de heredar el padecimiento. Ajá. ¿Sí? Actualmente se cree que aproximadamente 5% de todos los niños en todo el mundo, sin importar el trasfondo cultural, lo va a tener. Y el 3% de los adultos hasta cierto punto. Si eres un padre con trastorno por déficit de atención, de hecho no importa si eres el padre o la madre, tienes 900% más de probabilidades de que tu progenie lo padezca. Pero pues, güey, el 900% del 5%, ¿verdad? Son menos de la mitad, es 45%. Así es. Entonces, siendo realistas, no debería de ser una preocupación, al menos que digas, me detiene el reproducirme por el temor a que mi progenie se enferme.
Ah, no, claro, sí.
Por supuesto que claro. No, ¿verdad? Otra cosa que hemos visto es que hay una correlación, aproximadamente el 75% de los gemelos, tanto monocigóticos como heterocigóticos, o sea, los gemelos idénticos y los uh-huh. gemelos cuatitos, van a compartir rasgos de TDA.
Ok.
Sí, entonces, si se tratara sobre la intensidad de los síntomas al momento de la concepción, pues estaría difícil. ¿Qué lo origina? Encontraron que la mayor parte de los defectos genéticos que presentes en el TDA influyen directamente sobre un fragmentito que se llama BAIAP2, que es la proteína tipo 2 asociada al inhibidor de angiogénesis específico para cerebro tipo 1. Todo esto. Esta sustancia la produce nuestro propio cerebro y está involucrada en la neuroproliferación, esto es, en que crezcan nuevas células Ajá. dentro del tejido nervioso. Aclarando que las neuronas nunca se van a multiplicar, lo que se multiplica son las células de la glía, se dice que son todas las otras células que no son neuronas, en donde las neuronas flotan.
Sí, el tejido que envuelve a las neuronas.
Así es. También contribuye a la maduración de la neurona y a la modulación de sus dendritas. Las dendritas son las terminaciones con las que se conectan las neuronas entre sí o con las que se conectan la neurona a otra célula. Uh-huh. Así es que vamos a tener que diferentes áreas del cerebro van a madurar a diferentes velocidades, que es lo normal, sin embargo está mucho más acentuado en los pacientes con TDA. Así es que los circuitos que controlan principalmente esto de actividad recompensa también uh-huh. van a tener que mucho que ver con satisfacción, con novedad, van a estar impedidos.
Okay.
Y esto explica por qué su desarrollo no está totalmente obstruido, simplemente está retrasado. Y por eso, conforme envejecemos, los síntomas se van modulando. Ajá. Porque existen nuevas conexiones cerebrales. Ahora, también hay una relación súper importante con otra proteína cerebral que se llama FOXP2, que eso tiene mucho que ver con el lenguaje. Expresa los genes que expresan esta proteína, están muy muy presentes en un área que se llama triángulo de Broca, que es una parte de la corteza cerebral casi siempre de nuestro lado izquierdo, justo detrás del lóbulo frontal. ¿Qué significa? Esto pudiera traducirse en que esto de que el niño no ponga atención o el adulto no ponga atención cuando le estés hablando, que le tengas que llamar varias veces por su nombre antes de que haga caso, tal vez sea una barrera de comprensión del lenguaje. Pero también hay que aclarar que del lenguaje tenemos muchos tipos de lenguaje, ¿no? Dentro del lenguaje hablado todavía tenemos nosotros que desarrollar la capacidad de interpretar la entonación, el volumen, la velocidad, etcétera. Hay intenciones detrás de las frases, hay doble sentido, claro, hay sarcasmo, claro, y todo esto. Y sí, o sea, parte de esta mala regulación de los impulsos puede provenir precisamente de que no comprendemos bien la información que estamos recibiendo. Aparentemente existe una correlación también con un coeficiente intelectual bajo, sin embargo es una correlación muy pequeñita. Y pues como dijo Stephen Hawking, la gente que presume de su coeficiente intelectual son perdedores. Pero también hay una correlación bien importante con obesidad y con tabaquismo.
De mí no vas a estar hablando, mi cabrón.
Discúlpame, cabrón. La cuestión es que la correlación genética con la obesidad no tenemos hasta ahorita una certeza, ¿no? Salvo síndromes así extraordinariamente específicos, como la deficiencia de receptores para melanocortina, se llama, que sí son gente que va a ser obesa, porque va a ser obesa, porque viene con un trastorno cerebral. Porque en el TDA la obesidad puede tener una relación también muy importante con el pobre control de impulsos.
Sí, con el control de impulsos.
Voy a comer y voy a comer y voy a comer. ¿Sí? Pero con el tabaquismo tiene mucho que ver, porque específicamente el estar consumiendo nicotina facilita la liberación de dopamina en las áreas basales del cerebro. Y por lo tanto relacionamos inmediatamente el consumo de nicotina con la situación que lo rodea, y eso crea un circuito muy rápido.
Interesante.
Sí, entonces, si sabemos que vamos a recibir un trancazo de dopamina secundario al trancazo de nicotina, porque en ese momento estábamos muy nerviosos, muy asustados, muy enojados, pues se va a crear ese circuito inmediatamente. Existe también una correlación bien importante con la depresión. Sin embargo, hay estudios, sobre todo en Europa, en los que se estudian gemelos y aparte niños adoptados.
Ok.
Y ahí sí, aunque existe una predisposición genética para la depresión, los factores son principalmente ambientales. Y entre estos ambientales, los mejor reconocidos como factores de riesgo para depresión en el niño con TDA, no nada más es depresión en general, son la prematurez, las hospitalizaciones por enfermedades sistémicas en el primer mes de vida, o sea, el niño tuvo neumonía o algún problema hemático por incompatibilidad de tipo de sangre. El producto macrosómico, o sea, el niño nació pesando 4 kilos o más. No he podido encontrar la bibliografía que justifique cómo, pero es un factor de riesgo. Y, bien interesante, un nivel educativo bajo, específicamente de la madre, no tanto del padre.
What?
Ajá. Y familia pequeña. Este de familia pequeña, pues obviamente, si comprendemos un poquito de cómo funcionan las estadísticas, pues una familia con dos hijos, si un niño tiene TDA, el 50% de la progenie tiene, claro, TDA, ¿verdad? Claro. Y si la familia tiene 15 hijos y uno tenía, pues es el 10% menos, ¿verdad?
Well, fuck.
Ajá. Recapitulando, tienes TDA y te interesa tener hijos, ten en cuenta que tienen 9 veces más probabilidades de padecer TDA que la población en general, o lo que es lo mismo, un 45% más o menos. Otra, ten en cuenta que el diagnóstico es el extremo final de un continuo de síntomas. Todos en este mundo experimentamos algo así. Nada más sabemos unos poquitos que llegamos hasta el final de la línea, hasta que el volumen subió hasta 11.5.
Claro.
Y recuerda nada más que no va a venir solo.
Ferulita para el Alma, conducido por el Dr. Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulitaparaelalma@gmail.com.